recreo.
Seguimos en secundario.
Paca Paca, vuelve la grilla básica de Cablevisión para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca Paca, para vos y para todos y todas.
Linda noticia que Paca Paca esté de nuevo en el servicio básico de los cable operadores, un canal hermoso, y a partir de ahí, a través de Paca Paca también, se está educando. Recuerden que este programa es parte de todas estas horas que estamos llevando de lecciones y de conocimiento a sus casas. Todo lo que necesiten saber está en www.seguimoseducando.gov.ar. En este caso, en la radio, son 7 horas las que hacemos llevándote las distintas clases a tu casa. Espero que te gusten. Cualquier duda, cualquier crítica, nos podés mandar un mensajito al 11 25 12 08 96. Y recordá que este programa se pasa por toda Radio Nacional, todas las emisoras y además universitarias, cooperativas y comunitarias. Gracias a todas ellas por sumarse y por ayudarnos a llegar a la casa de los argentinos y argentinas. Seguimos en esta clase de matemática, números enteros. La profe Ayelén se vino con todo, hasta con tarea.
Sí, bueno, ahora quiero que corrijamos lo de la vez pasada.
Sí, bueno, bien, tarea.
Eran 3 cuentitas,
sí,
que era más o menos para repasar lo que habíamos trabajado.
Sí.
¿Las pudiste hacer?
Sí.
Bueno, repasemos qué cuentas eran.
Dale. ¿Sí?
La primera era 67 menos 199.
67 uh-huh. menos
sí.
199.
Sí.
Yo ya detecto que hay que restarle mucho más a 67 que no va a alcanzar. O sea que para mí ya es negativo, porque bien. 67 menos 199 ya es negativo.
Excelente.
Pero a mí me dio menos 132.
Menos 132. ¿Y en casa qué les habrá dado? Bueno, te voy a dejar con la duda. Vamos a hacer
no sé si está bien.
Una explicación de cómo resolverlo y vamos a chequear si está bien o no.
Dale.
¿Qué te parece?
Me puso cara de creo que está mal. A ver, dale, contame.
Bien, bueno. La vez pasada habíamos trabajado con la recta numérica, ¿sí? Habíamos hecho que vos dijiste, hecho esto que vos dijiste recién, que es si estoy en el 67 y tengo que restarle 199, es como que me tengo que ir mucho más para atrás y me voy a pasar del cero. Entonces me va a dar negativo.
Sí.
Eso era como lo primero que teníamos que pensar. Y después de lo que nos dimos cuenta era que, bueno, si una vez que determinábamos qué signo iba a tener la cuenta, podíamos resolver la cuenta al revés. Porque si ya sabemos el signo, habíamos hecho ahí como medio una estrategia que decía, bueno, hacíamos tantos pasos hasta el cero, nos faltaban tantos otros. Y justo esos que nos faltaban era la resta, pero la que sí sabemos resolver. O sea, 199 menos 67.
Sí.
Que da 132.
¡Ay, bien!
Pero ya sabíamos que tenía que ser negativo, por lo tanto el resultado es menos 132. Muy bien, Diez Gisela.
Vamos a la siguiente.
Bien, la siguiente era 248 menos 156.
Bueno, acá lo que detecté es que uh-huh. sí tenemos 248 menos 156. 248 es más grande que 156,
okay.
Por lo tanto va a dar número positivo.
Bien, excelente. Entonces estas es como las cuentas de siempre, ¿no? Las que sabemos hacer desde la primaria, digamos.
Claro, 248 menos 156. Ahora no sé si resté bien, a mí me dio 92, profe.
92, mira, yo pensé lo mismo. Dije, ¿da 92? Sí, da no, si a vos te parece que da 92 y a mí me parece que da 92, debe dar 92.
Bien. Bueno, y ahí había una tercera, tercer ejercicio que me habías dado.
Así es, que era 122 menos 156.
Bueno, acá lo que detecté es que 122 es 156 es más grande que 122. Uh-huh. Es decir, que si le saco 156 a 122, me va a dar negativo, sí o sí.
Claro. Y usando la estrategia de antes, si hacemos la cuenta al revés, la que sí sabemos hacer, ¿cuánto da 156 menos 122?
Me dio 34.
Genial. Y entonces
y lo que le agregué es el número negativo, porque en realidad no lo tengo, porque 122 menos 156 me faltan números.
Exactamente.
Es menos 34.
Genial, hoy te vas a llevar una muy buena nota, el boletín a casa lo vas a llevar con muy buenas notas.
Gracias, excelente. Gracias, público. Excelente. Y chicos, chicas, ¿cómo les fue ahí en sus casas? Mándenos mensajitos al 11 25 12 0896 por cualquier duda.
Llegaron algunas respuestas correctas, otras no tanto, así que los que mandaron las respuestas que no estaban bien, los invitamos a repasar un poquito estas cosas Así llegamos todos a aprender a hacer cuentas con los números enteros.
Bien, profe.
¿Está bien? Bueno, después me gustaría repasar a Benitas esto que charlamos medio por arriba de lo que nos hizo la pregunta Mariela del menos, si tenía menos 12 e hizo menos 10, quedó por ahí medio ahí colgado.
Sí, hablamos del chinchón, estaba jugando Mariela, tenía menos 12 y corta, uh-huh. A lo que se suma menos 10.
Uh-huh. Tal cual.
Pero ahí dudó, no sabía si se sumaba, si se restaba.
Exacto. Entonces, nada, me gustaría que nos enfoquemos un cachito en esto para que nos queden ya poder hacer... O sea, lo que hicimos fue, a un número positivo le pudimos restar otro número positivo. Pero ahora lo que tenemos es un número negativo y le queremos restar un número positivo. Entonces, hagamos ese repasito como para poder cerrar y redondear un poco esta historia de números enteros. ¿Te
bien,
parece?
A ver, ¿cómo sería?
Bueno, suponete que tenemos que resolver... menos 20, menos 33.
Menos 20, menos 33.
¿Está bien? Bueno, yo en general trato de ubicarme en la recta numérica. Lo que hicimos antes, ¿sí? Estoy en el menos 20, me paro en el menos 20. Y lo que tengo que hacer es ir
a la
33
izquierda.
Lugares para la izquierda. ¿Está bien? Entonces, vayamos un pasito antes de pararnos en el menos 20. Si yo estoy en el 0, ¿qué tengo que hacer para llegar al menos 20?
Ir para la izquierda.
¿Cuántos lugares?
20.
20. Y cuando le reste 33, ¿qué tengo que hacer?
Ir desde el 0.
Desde el 20. Estoy en el 20, en el menos 20, perdón, y quiero restarle 33. Desde ese lugar voy a tener que ir 33 lugares más para la izquierda. ¿Se entiende esto?
Sí.
Arranco en el 0, para llegar al menos 20 voy 20 lugares a la izquierda. Y una vez que estoy en el menos 20, si le quisiera restar 33, tendría que ir 33 lugares para la izquierda más. Entonces, hice 20 lugares. Primero hice 20 lugares para la izquierda y ahora estoy haciendo 33 lugares más para la izquierda. Entonces, caminé 53 lugares a la izquierda.
Porque yo quiero entender, profesora, es menos 20 menos menos 33.
Menos 33, directamente.
¿Pero 33 es número positivo, o negativo?
Positivo.
Ah.
Hago menos 20, menos 33.
Me está costando esta cuenta.
Sí, por eso me había parecido interesante la pregunta y poder repasar un poquito esto, ¿no?
¿Me volvés a repetir, por favor?
Vamos a hacer otro ejemplo a ver si se entiende mejor.
Sí.
Suponete que voy al almacén, vuelvo a lo de Atilio, a mi almacenero de confianza, y ya le había quedado debiendo 20 pesos, pero justo salí a comprar algo a la verdulería y me quedé sin plata, pero yo sé que él, si le pido, me va a dar. Entonces, quería comprar algo más y entonces ya le debía 20 pesos, pero no tenía para pagarle ni esos 20 pesos ni lo que iba a comprar ahora. ¿Está bien?
Sí.
Y me llevo algo por 33 pesos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Le debía 20 pesos.
Y ahora le vas a deber 33.
Claro, entonces en total, ¿cuánto le debo?
53.
Exacto, es lo mismo que estamos haciendo, pero ahora pensando en el almacenero.
Pero te das cuenta que es como medio una suma...
¿Entendés? Tal cual, estamos sumando deudas. Tengo un montón de deudas.
Ah, ok. No era una... Perfecto. Porque yo en un momento entendí si era resta. Entonces decía, no. Porque si es resta sería más positivo. No. Era sumar números negativos. Porque la deuda se va amplificando.
Claro. Es como bastante similar pensar en restar. O sea, si tengo un número negativo y le resto un positivo. Es, digamos, también lo podemos pensar como que le estamos sumando... un negativo, o sea, sumando una deuda. Ahí eso a veces genera confusión en los chicos, en las chicas, en las escuelas, ¿sí? Entonces, está bueno que lo repasemos. Yo, por lo general, si a mí me da una cuenta, no sé, menos 20, menos 30, digo, bueno, debo 20, debo 30, debo 50. Sí. Y ese debo es un menos, entonces, menos 50.
Perfecto.
¿Está bien?
Sí, profe.
Suponete ahora, como para redondear, que estoy en el almacén, ¿sí? Y le debía 20 pesos, ¿sí? Pero ahora tengo un billete de 50 pesos para pagarle. ¿Con cuánta plata me voy a ir a casa?
Con 30.
Claro, le debo 20, le pago 50, me quedan 30.
Pero espectacular, sí.
Entonces ahí la cuenta que hice fue menos 20 más 50. O sea, a un número negativo le sumé un positivo y me dio como resultado un número positivo. ¿Está bien? Todas estas cosas... que a veces complican y que nos hacemos lío con el más, con el menos, es una resta, es un negativo, está bueno pensarlas en lo que hacemos en la vida cotidiana.
Me parece que eso es algo para los chicos y chicas que nos están escuchando vital. Es como si nosotros siempre tuviéramos un almacenero, un Atilio, al que vamos a ir a comprarle. Y entonces desde ese lugar llevamos la matemática a la práctica y no queda en un mero ejercicio que muchas veces nos confunde, ¿no?
Tal cual, sí, sí.
A veces en la práctica también está el conocimiento y el saber.
Sí, tal cual.
Ay, bueno, y también el conocimiento y el saber no solamente está en la matemática, sino también está en la historia de la matemática y cómo se une muchas veces la historia con la matemática, aunque parecen totalmente diferentes materias, pero más no. Tienen mucho en común y por eso estamos en contacto con Leandro Morgenfeld. Él es historiador, profesor de la UBA, investigador del CONICET. Bienvenido, Leandro, acá a Yelén y Gisela, te saludan.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gisela. Yelén, ¿cómo están?
Bien, acá, en plena clase de matemática.
Vi, está escuchando recién. Muy bien, muy bueno.
¿Vos cómo te llevas con los números?
Me llevo muy bien. Vos sabés que mi mamá y mi papá son físicos. Siempre mi mamá decía que iba a ser matemático, tenía mucha facilidad para los números y terminé historiador. Así que no son tan diferentes las disciplinas como se suele creer.
Bueno, pero viste que desde afuera se ven como totalmente distintas. Una más humana, social, y otra más abstracta, más científica, ¿no?
Sí. Son muy distintas, pero digo, es imposible negar que usamos las matemáticas y usamos los números todo el tiempo, inclusive los que hacemos disciplinas humanísticas, ¿no?
¿Vos en qué sentido? ¿Cómo lo usás?
Bueno, los historiadores usamos todo el tiempo los números, las matemáticas, no solo para lo más obvio, ¿no? Para hacer las cronologías, para ubicar los acontecimientos, los procesos en el calendario, sino de muchas formas. Las usamos para hacer estadísticas, ¿no? Por ejemplo, si no quiere estudiar las pandemias, como ahora el coronavirus, estamos todo el tiempo calculando número de curvas de infectados, cantidad de muertos, de recuperados, por ejemplo, no por el coronavirus, pero hubo muchísimas epidemias y pandemias en la historia. Sí. Si uno quiere contar la evolución demográfica de distintas sociedades, cómo fue creciendo, decreciendo, por qué, en las guerras, cuántos muertos hubo, qué capacidad militar tenía, cuántos barcos, cuántos aviones, cómo evolucionó eso en un conflicto bélico. Yo, por ejemplo, ahora me dedico a las relaciones internacionales, pero después de recibirme una especialización en historia económica, y bueno, todo el tiempo, por supuesto, usábamos números, estadísticas, no son tan ajenas. Y bueno, la matemática en todos los ámbitos de la vida, entonces, por supuesto, en una disciplina como la historia está presente todo el tiempo.
Sí, me gustaría hacerte una consulta. Nosotras la primera clase le dejamos planteada a los chicos que armen un árbol genealógico, ¿sí? Uh-huh. Y no recibimos muchas repercusiones al respecto. Y entonces a mí se me ocurre ahora que vos decís esto de las líneas de tiempo, de las cronologías, preguntarte por qué utilizamos esto de antes de Cristo, después de Cristo. ¿Qué relación ves con eso, con los números enteros? ¿Hay un cero ahí? ¿Qué está pasando ahí?
Bueno, esto es un tema filosófico del tiempo, ¿no? Que obviamente nos preexiste incluso a los seres humanos, pero bueno, hubo un momento que se intentó empezar a construir un calendario, ¿no? Empezar a poder medirlo el tiempo, a registrarlo el tiempo. Uh-huh. El calendario que usamos nosotros, sí, es en casi todo el mundo, prácticamente en todo el mundo, es el que se llama el calendario gregoriano, ¿no? Que lo estableció el Papa Gregorio XIII en 1582. Cambió uno anterior que era el calendario juliano, que lo había puesto Julio César en el año 46, que digamos antes de Cristo, ¿no? Que era un calendario bastante similar al actual, pero tenía un pequeño desfase, ¿no? Que más básicamente, como todos sabemos, es lo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol, que son 365 días y unas horas más, ¿no? Bueno, y como obviamente lo usó el Papa, este calendario gregoriano, estableció como un momento de corte, ¿sí? La llegada de Cristo, ¿no? Entonces empieza el calendario a contarse como dos momentos, ¿no? O sea, hay un corte ahí temporal, el año 1 sería después de Cristo y empezamos a contar y pasaron desde ese momento 2020 años y antes se llama el periodo anterior antes de Cristo. Con lo cual nosotros tenemos que poner números negativos, ¿no? Para indicar un montón de cosas que pasaron, digamos, de 2220 años para atrás.
Pero hay
2020 años, ¿no? Para atrás.
Sí, ¿hay año cero?
Hay año uno, ¿no? Año cero no. Hay año uno, el primer año que termina, ¿sí? En el 31 de diciembre. Uh-huh.
Claro, el cero sería todo ese paso hasta cumplir uno, diríamos.
Claro, pensemos ahora, estamos en el año 2020, ¿no? Empezó el primero de enero,
pero bueno, va a terminar ese año. Pero viviendo el 21.
No, estamos en 2020 ahora, estamos viviendo el año 2020.
Pero estamos como de a poquito acercándonos al 21, digamos, de alguna manera, no sé, es medio raro.
Claro, yo... el 21 va a empezar el 31 de diciembre.
Claro, pero o sea,
es distinto a nuestra edad, nosotros yo tengo 42 años, ¿no?
Sí.
Entonces yo sí cumplí mis 42 años, ¿sí? El 31, el 9 de diciembre del año pasado. Yo ya ahora estoy viviendo mi año 43, porque yo cuento los años cumplidos. Y ¿sí? Bueno, el 2020 nosotros es al revés, nosotros lo estamos viviendo. No es que estamos viviendo el 2021 ahora. El año 2020 empezó el 1 de enero y va a terminar, en este caso fue un año bisiesto, además, o sea, febrero tuvo
29,
un día más, 29 sí. días, y va a terminar el 31 de diciembre.
Es año cumplido, ok.
Claro, por eso vos decís que no hay un año cero y arrancás en el año uno.
Exactamente.
Ahí está la confusión. Nosotros cuando nacemos empezamos a cumplir meses y recién cuando completamos el año, cumplimos un año.
Ahí decimos año cero. Lo que pasa es que a los bebés les decimos, bueno, tiene 3 meses, 6 meses,
claro,
9 meses, pero sería año cero. O sea, nosotros claro. Se cuenta distinto, está bueno tenerlo en cuenta. Pero cuando nosotros decimos, bueno, el coronavirus ahora se llegó a la Argentina en el 2020, no es que estamos en el 2021 porque es año cumplido, estamos en el cuarto mes ahora del 2020.
No, pero yo lo decía porque aprendiendo esta regla y aprendiendo las clases con la profesora Yelén, siempre marca que los números enteros tienen los números positivos, el cero y los números negativos.
Totalmente. Entonces, totalmente.
Y acá no habría un año cero, digamos.
Exactamente. Bueno, tiene esa complejidad.
Mira vos. Y te hago una consulta. ¿A vos se te complicaba al principio pensar en cuántos años habían pasado, por ejemplo, en algo que pasó en el año 300 antes de Cristo y con algo que pasó en el año 500 después de Cristo? Hacer esas cuentas de cuántos años pasaron.
Y sí, hay que estar ahí, hay que estar haciendo la cuenta, porque decís, bueno, a ver, murió Alejandro Magno en el 323 antes de Cristo, entonces había que hacer la cuenta, ¿sí? Ahora tenemos una ventaja, como estamos en el año 2020, parece un número más redondo.
Claro.
Entonces, si yo te digo, bueno, murió Alejandro Magno en el 323 antes de Cristo, para calcular hace cuánto que murió Alejandro Magno, tendría que sumar ese 2020 más esos 323 años que van para el otro lado. Entonces,
claro.
Yo sé que murió hace 2523 años.
Nosotros
Pero cuando estamos en un año no tan un número no tan redondo, bueno, hay que hacer la cuenta, ¿no?
Nosotros lo que estuvimos trabajando fue con la recta numérica y quizás para si no se hicieron la idea en casa es pararnos en el 2020 y tenemos que caminar 2020 pasos para llegar hasta el 0, no me retes, sería hasta el 1, bueno, no sé. Y después caminar... ¿En qué año me dijiste que nació?
323.
Gracias,
Gise. 323.
323 pasos más para atrás. Entonces, ahí como que tenemos toda esa caminata más de 2020, ¿no?
Exactamente.
Esa es la idea.
Habría que sumar esos 2020 pasos para llegar hasta el cero y los 323 que hiciste para atrás.
Ahí sumás dos números negativos, claro, en la historia. Claro, y los chinos, y ni hablar de los chinos y todas las religiones y las tradiciones orientales, ¿no?
Claro, porque no hay que pensar solo en Occidente. Por ejemplo, si yo le digo, bueno, la Gran Muralla China, tan famosa, ¿no? Se empezó a construir, ¿sí? Hacia el año 2214 antes de Cristo. ¿Hace cuántos años se empezó a construir entonces?
2214.
No, 214 antes de Cristo.
Ah, 214 antes de Cristo.
O sea, hace 2234 años.
2234 años.
Ah, ok.
¿Cómo estamos
otra
aprendiendo, ¿O cómo estamos aprendiendo con este profe historiador? A ver, otra.
Vieron que ahora se dice que China, no se dice, es una realidad, está hace 3-4 años impulsando la nueva ruta de la seda, que es una especie de enorme plan de infraestructura que va a llegar a todo el mundo, fundamentalmente a vincularse con Europa, ¿sí? A través de una red de caminos, de puentes, de rutas, etcétera, pero que incluye hoy ya más de 100 países que participan en esta nueva ruta de la seda. Bueno, la original se abrió hacia el año 112 antes de Cristo, ¿no? Que iba por toda Asia Central y que permitía el comercio justamente entre China y Europa.
Que ahí estaba Marco Polo, contémosle a los chicos.
También.
Y la ruta de la seda era esta línea, bueno, mejor contalo vos la ruta de la seda para que lo sepan los chicos, pero bueno, esto de poder tener textiles, ¿no? En la zona occidental.
Sí, textiles y un comercio, obviamente empezó con el comercio de la seda, ¿no? Pero no solo de textiles, de las cosas más diversas, ¿sí? Piensen que en ese momento lo que era llegar, ¿sí? No por transporte marítimo, sino por transporte terrestre, en parte marítimo, desde China, ¿sí? Atravesando todo Asia, Eurasia y llegando hasta Europa, era una cosa monumental. Y si digo que fue en el 112 antes de Cristo, estamos hablando de hace 2.132 años.
2.132 años, porque a 2020 le sumás los 112.
Exacto.
Para dar negativo, porque es todo negativo. Impresionante lo que aprendimos hoy, profesor historiador Leandro Morgenfeld. Muchísimas gracias por esta charla, en la cual yo creo que los chicos y chicas ya se dieron cuenta que todo tiene que ver con todo y que la matemática está mucho más relacionada a la historia de lo que pensamos.
Muchas gracias a ustedes, Giselle y a Yeleni, y ojalá les sirva a los chicos para no pensarlos como esferas que no se tocan, no como disciplinas que son totalmente antagónicas, distintas, que se dan la espalda, ¿no?
Sí,
porque
quizás
están súper relacionadas.
Quizás lo que es distinto es la manera de estudiarlas, ¿no? Pero después
sí,
todo tiene que ver con todo. O sea, yo estudio también un montón de cosas de historia de la matemática y que están relacionadas con la filosofía, o sea, con un montón de cosas que en principio dirías, ¿qué tendrá que ver?
Y al final no. Bueno, me parece que eso está buenísimo, pensar, yo digo, interdisciplinariamente o transdisciplinariamente, ¿no? Que en realidad la historia tiene esa pretensión como de disciplina de la totalidad, porque tiene un poco de economía, tiene un poco de sociología, tiene de relaciones internacionales, tiene de antropología, y bueno, y también usa los conocimientos, por supuesto, de la matemática.
Gracias, Leandro.
Un abrazo grande.
Hablábamos con Leandro Morgenfeld, él es historiador, profesor de la UBA, investigador del CONICET, proviene de una familia de físicos y cuenta con la facilidad de las matemáticas, pero se dedicó a la historia y junta números con datos históricos. Linda la clase, Aye.
Espectacular, la verdad.
Nos va quedando súper claro el tema del manejo de los números enteros. Cualquier cosa, si tienen dudas en sus casas, nos pueden mandar un mensajito al 11-2512-0896. Y qué lindo terminar con un cuento, porque ahora en tiempos de pandemia tenemos un poquito más de tiempo en nuestras casas, hay cosas para hacer. Muchas veces estamos frente al televisor muchas horas, bueno, no es la idea. ¿Qué tal si nos conectamos con la radio y lo escuchamos a él, al gran Alejandro Apo, con esa forma que tiene de contar cuentos y contando un cuento de Jorge Luis Borges? Chicos, chicas, conozcan a Jorge Luis Borges.
Poema de Jorge Luis Borges, El truco. 40 naipes han desplazado la vida. Pintados talismanes de cartón nos hacen olvidar nuestros destinos. Y una creación risueña va poblando el tiempo robado con las floridas travesuras de una mitología casera. En los lindes de la mesa la vida de los otros se detiene. Adentro hay un extraño país. Las aventuras del envido y del quiero, la autoridad de las de espadas, como Don Juan Manuel omnipotente, y el siete de oros tintineando esperanza. Una lentitud cimarrona va demorando las palabras, y como las alternativas del juego se repiten y se repiten, los jugadores de esta noche copian antiguas bazas. Hecho que resucita un poco, muy poco, a las generaciones de los mayores, que legaron al tiempo de Buenos Aires los mismos versos y las mismas diablurias.
Música del Japón. Y después de este poema de Jorge Luis Borges, interpretado por Alejandro Apo, que hablaba del truco, otro juego de mesa interesante para jugar en cuarentena, Aye.
Sí, y también para practicar el envido. Yo tengo a mi sobrino que dice, sí, yo sé jugar, pero no sé cantar el envido, pues no tiene ganas de sumar. No da.
Hay que sumar, chicos. Y programa completito. Nos encontramos en la próxima clase de matemática y nos vamos con este genio de la música, con Pedro Aznar, que también musicalizó un poema de Jorge Luis Borges. Profe, nos vemos en la próxima clase.
Así es.
Gracias a Yelén Campero Básola. Ahora se quedan con Pedro Aznar, Caja de Música, de Jorge Luis Borges. Chau.
Yo soy, yo quiero ser, yo me deseo.